de Jesús. Seguimos con la carta a los romanos. Estábamos en la carta a los romanos. Hemos visto cómo San Pablo, en esta carta tan importante, habla de Israel, cómo Dios llamó al pueblo de Israel a ser su pueblo. Vimos cómo ese pueblo falló al pacto que Dios hizo con él. Vimos las razones por las cuales Israel falló al pacto. Vemos cómo Israel perdió el pacto, pero cómo a través de Israel el Señor hizo la obra de redención, de propiciación. Vemos cómo el Señor, como San Pablo nos dice, que la obra está ahí, la redención está ahí, pero y es gratis, pero no es automática. Tú tienes que apropiártela por una decisión personal. Vemos que nosotros nacemos de nuevo a través de las aguas del bautismo. Vemos que Pablo nos dice que no solo las aguas del bautismo son suficientes, que si tú eres bautizado, tú tienes que vivir como bautizado. Y para eso nos habló de la vida en el Espíritu, los dones en el Espíritu, los carismas. Después nos habló cómo Israel va a ser restaurado al final de los tiempos. Y ahora en este capítulo 12, en versículo 3 en adelante, nos va a hablar de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Por eso dice en Romanos 12, 3. En virtud de la gracia que me fue dada, les digo a todos ustedes, no se estimen más de lo que les conviene. Tengan más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Eso lo vimos la semana pasada. Sigue diciendo, pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslas en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio de la enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud. El que ejerce la misericordia con jovialidad. Su caridad sea sin fingimientos, detestando el mal, adhiriéndose al bien, amándose cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un solo celo sin negligencia, con espíritu fervoroso sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan, no maldigan. Alégrense con los que se alegren, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerse en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No se complazcan en su propia sabiduría. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto de ustedes dependa, en paz con todos los hombres. No tomando la justicia por cuenta suya, queridos míos. Dejen lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence mal a fuerza de bien. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí hay tema para un retiro de un mes. Aquí está el resumen de lo que es la iglesia y lo que debe ser la iglesia. Y aquí está la razón por qué la iglesia no es la que es la iglesia, porque la gente no conoce la iglesia. Comienza San Pablo con... en este pedazo de capítulo, que vamos a estar algunos martes por lo que veo, comienza hablando de qué cosa es la iglesia. Y el gran problema de nosotros los católicos es que no sabemos qué cosa es la iglesia. Y por eso decimos, voy a la iglesia. Y nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. A mí nunca se me recuerda una vez, una Semana Santa, que yo estaba en Sevilla, no este viaje, un viaje anterior, creo que fui yo solo. Sí, fui yo solo. Pues yo estaba en Triana, que es un barrio de Sevilla. Cogí un taxi porque y le dije, me dice el taxista, ¿dónde vas? Yo le dije, llévame a Sevilla. Entonces, el taxista, con esa sinceridad andaluza que tiene la gente de Sevilla, dijo, pero hombre, tú eres tonto, ¿a dónde vas si esto es Sevilla? Yo dije, ok. Yo lo que quería decirle es que me llevara al centro de Sevilla, porque estaba en un barrio que se llama Triana. Yo pensaba que los trianeros son tan orgullosos de su barrio, que me decía que a Triana le decían Triana y al resto de la ciudad le decían Sevilla. Pero el tipo se asombró, porque me dijo, ¿cómo que te lleva a Sevilla si tú estás en Sevilla? Por eso nosotros no podemos ir a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. El problema es que la gente confunde el edificio con iglesia. El problema es que la gente no sabe qué cosa es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es un pueblo. Dios ha trabajado en las dos alianzas que ha hecho. Ha trabajado con pueblo. Cuando el Señor hizo la alianza con Abraham, la primera alianza, ¿qué le dijo a Abraham? Vas a ser padre de muchedumbre. ¿Se recuerda la profecía? Cuenta las estrellas. Más estrellas que hay en el cielo serán tu descendencia. Dios prometió que va a ser el pacto a través de Abraham, pero con un pueblo. Y vemos después cómo la esperanza del pacto con Abraham, ¿quién la cumple? La cumple Moisés en el Sinaí, en el pacto, pero la empieza a cumplir no Abraham, porque Abraham, y eso lo hablamos en el primer capítulo, cuando hablamos de Abraham, ¿se recuerdan? ¿Qué frase se le ha quedado, ojalá que se le haya quedado a ustedes grabada de Abraham? Mira que yo lo repetí. Que Abraham esperó contra toda esperanza. Me pasé una noche entera repitiéndoselo. Que Abraham esperó contra toda esperanza. Que la esperanza es esperar cuando ya no queda ninguna esperanza. Y Abraham, que tenía la promesa de ser pueblo, de padre de pueblo, ¿cuántos hijos tú? Uno solo. Porque la esposa era estéril. Tú no puedes decir contra. Dios podía haber hecho las cosas un poco más fácil, ¿no? Pero si Sara pariera como una coneja 12, una vez al año, entonces la gloria no hubiera sido de Dios. ¿De quién hubiera sido la gloria? De Sara. Y después nace el hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba? Isaac. ¿Y cuántos hijos tú? Dos. Y han pasado como 40 años y Abraham iba a ser padre de muchedumbre. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Porque Dios hace las cosas despacio, porque cuando Dios hace una cosa es para siempre. Hoy en día las cosas no duran porque la creemos muy, muy rápido. Por eso de este hijo de Abraham, que es el linaje de la promesa, de Jacob nacen 12 hijos. Y con el tiempo estos 12 hijos van a construir las 12 tribus de Israel. Y Dios hace pacto con Moisés, pero con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de la primera alianza. Dios trabaja con el pueblo, Dios quiere una nación. Dios no escoge una nación determinada, Dios se hace un pueblo. Por eso así como cuando Israel perdió el pacto, vimos por qué Israel perdió el pacto. Cuando Israel perdió el pacto, Dios va a hacer una alianza nueva. Así como la hizo con Abraham, ¿con quién va a hacer la alianza ahora? Con Cristo. Dios va a hacer la alianza con Cristo. Y así, si de 12 hijos de Jacob nació el pueblo de Israel, de 12 apóstoles van a ser el pueblo de la iglesia, de la predicación de los 12 apóstoles. Por eso, nosotros somos el equivalente al pueblo de Israel en la antigua alianza. El pueblo de Israel ya no tiene la alianza, esa alianza se cumplió su cometido, se acabó la alianza con Israel. Israel es el pueblo histórico donde nació Jesús, como el pueblo histórico mío, Cuba, donde yo nací, pero es el pueblo histórico. Pero Israel, cuando dice, no, el pueblo de Dios, no, Israel no es el pueblo de Dios. Tuvo la alianza en un momento, pero la perdió. El pueblo de Dios ahora es la iglesia, que es más que una nación de sangre, es una nación de espíritu, porque Israel es una nación de sangre. Tú tienes que nacer de la raza judía para ser de Israel. La iglesia es un pueblo de espíritu, porque sí nos une la sangre en la iglesia, pero no la sangre de hombre. La sangre que nos une en la iglesia es la sangre de Cristo. Somos engendrados en la sangre de Cristo. Por eso la iglesia somos una nación, somos un pueblo. La iglesia no es una casa. Cada uno de nosotros somos iglesia. Y donde quiera que estemos, somos iglesia. Tú llegas a la China y cuando te unes con la iglesia de China, eres la iglesia. Somos una nación extendida por todo el mundo de 1,100 y tantos millones de miembros de la iglesia. Pero por eso tenemos que tener bien claro el sentido. Aquí San Pablo lo dice, la iglesia no es un lugar a donde tú vas. La iglesia es una pertenencia a una nación. Así como todo el mundo coge la ciudadanía cuando jura la bandera, nosotros cogemos la ciudadanía de la iglesia el día de nuestro bautismo. Por el bautismo Somos parte del pueblo de Dios, del pueblo de la alianza. Porque así como Moisés regó la sangre del pacto del Cordero sobre el pueblo de Israel, sobre cada uno de los bautizados, ¿qué es lo que cae? La sangre de Cristo, que nos sella como parte de su pueblo. Pero San Pablo va a ir un poco más allá. Y San Pablo aquí es donde presenta la teoría del cuerpo místico. Místico quiere decir espiritual, que no se ve. San Pablo dice, no solamente somos un pueblo, como Israel, que es una nación. No solo somos una nación. Somos más que una nación, somos el cuerpo de Cristo. Dice San Pablo, esta iglesia, este pueblo, es un cuerpo vivo cuya cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Esto solamente se entiende en el espíritu, lo entiende la gente espiritual. La gente que es carnal no puede entender este misterio, como no puede entender la gente carnal, no entiende ningún misterio. No ven más allá de su propia nariz. Están rodeados por un mundo espiritual y ni saben que están rodeados por un mundo espiritual. Ahora los zarandean como una pandereta y dicen, ¿por qué me pasan esto? Pero no se da cuenta que lo están zarandeando porque están en medio de un mundo espiritual. En las casas ponemos alarma contra los ladrones, ponemos rejas, ponemos cámaras, ponemos un perro que nos cuide y los demonios se nos meten adentro porque no sabemos que vivimos insertados en un mundo espiritual. Y como no creemos, y yo le digo a las personas que no creen en el demonio, está loco. El que no cree en el demonio, que ponga el televisor cuando saca aquí el noticiero. Si no creen en el demonio, entonces verdaderamente perdió juicio. Porque cada día que pasa vemos cosas que hace 10 años eran impensables. Pero como el demonio va dando las cosas poquito a poquito, no nos asombra. Y miren cómo ha cambiado el mundo. Que hace 30 años, cuando un niño parecía muerto, ¿de quién es el último que se sospechaba? De los padres. Ahora un niño parece muerto, ¿y quiénes son los primeros sospechosos? Los padres. Mira cómo el mundo ha cambiado, pero va cambiando tan sutilmente, la iglesia representa al demonio como una serpiente, porque es tan sutil que no se siente. Cuando te das cuenta, te tragó. Cuando te das cuenta, tu hijo está en droga hasta aquí, o tú estás metido en adulterio y la bebida hasta aquí, y ya no sabes cómo salir, porque te fuiste metiendo. Yo leí una vez en un libro que dice que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos, pero qué difícil es subirlo. Y San Pablo está diciendo, somos más que eso, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nosotros, el cuerpo humano, se compone ¿de qué? De muchos miembros. Oreja, eso hablamos la semana pasada, oreja, ojo, mano. Dijimos que todo el cuerpo, aunque algunos lo son, no pueden ser una gran oreja. Aunque alguna gente son una gran oreja porque todo lo oyen. Pero bueno, eso no es carnalmente. Hay personas que me dicen, ay, pero yo no sé, a mí todo me lo cuentan. Digo, porque saben que eres una chismosa. Eso es todo. O hay gente que son una gran boca. Exactamente. Y hay gente que son otras cosas que no voy a mencionar. Pero no es eso lo que habla San Pablo. San Pablo dice que así como nuestro cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función, así en la iglesia cada uno de nosotros tiene una función. Y así nosotros somos carne, sangre, pero somos algo más que eso. Tenemos también, ¿qué cosa? Espíritu. El espíritu, si no tenemos el espíritu en el cuerpo, tú pones un muerto que se murió de un infarto al lado de uno que está dormido, y físicamente son igualitos. Ahora hay algo que tiene uno que le falta al otro. ¿Qué cosa es? Y cuando no está el espíritu en el cuerpo y se muere, ¿qué pasa con la carne? Se pudre. Hermano, sí pasa con la iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por todos nosotros que somos carnales, pero la iglesia tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu que posee la iglesia? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo abandona a la iglesia, abandona al creyente, ese cuerpo se muere. Y no solo se muere, se pudre. Por eso vemos tanta pudrición en algunos lugares de la iglesia, porque ahí el Espíritu de Dios no la mora. Por eso somos un cuerpo y tenemos una sangre común, todo el cuerpo. ¿Qué sangre común tenemos? La sangre de Cristo. Por eso el sacramento de la Eucaristía es sacramento de común unión. Y así como todo el cuerpo está unido, a nosotros nos une la sangre de Cristo. Así como la sangre circula por todo el cuerpo alimentándonos, la sangre de Cristo circula por toda la iglesia alimentándola. Mientras el Espíritu Santo es el que anima y hace vivir este cuerpo que es la iglesia. Pero ¿qué dice San Pablo en este capítulo 12? Cada cual en la iglesia tenemos un lugar. Somos unos miembros. Entonces tenemos que ver. Cuando hay personas que no sé cómo se llaman esas enfermedades, que el cerebro le deja de coordinar Bueno, más fácil todavía. Yo que soy guajiro, ustedes no se acuerdan, bueno, porque ustedes no son del campo, yo soy el único que soy del campo. Y seguro ustedes nunca vieron matar un pollo.
Yo sí.
Sí, te vieron matar pollo, pensé que yo era el único. ¿Qué le hacían? Y cuando le retorcían el cuerpo al pollo, ¿qué pasaba con todo el cuerpo? Empezaba a patalear. Así, cuando el cuerpo no tiene la unidad del espíritu, empieza a moverse para cualquier lugar sin coordinación. Y eso es lo que dice San Pablo. Ustedes no pueden moverse cada cual por su cuenta, porque nos guía un mismo espíritu. Cada cual en la iglesia tiene su lugar y su función, y tenemos que ocupar el lugar que tenemos, que el Señor nos ha marcado en la iglesia. La iglesia es una nación, y toda nación tiene que tener orden. Una nación que no tiene orden es un caos, y se acabó. Los padres de esta nación, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando fundaron la nación? La constitución. Porque sabes que sin orden una nación no puede subsistir. Nuestro cuerpo, que es la iglesia, tiene un orden y tiene una constitución. ¿Cuál es la constitución? La sagrada escritura. Ahora, esta nación tiene la constitución, pero la constitución sola puede regir esta nación. No, porque si la gente de Miami dice, yo interpreto la constitución de esta forma, y la gente de Orlando dice, no, yo la interpreto de esta forma, la misma constitución se convierte en una anticonstitución. Entonces, en este país que tiene la constitución, ¿qué es lo que tiene? La Corte Suprema. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? No, espérate, frena. Lo que dice la Constitución no es lo que tú dices. Lo que dice la Constitución es esto. Y cuando la Corte Suprema dice esto, lo que dice la Constitución, todo el mundo boca abajo. La iglesia tiene la Escritura, pero la Escritura, si cada cual la interpreta como le da la gana, Dios no puede hablar 15 cosas diferentes de una misma Escritura. Entonces la iglesia tiene una Corte Suprema. ¿Quién es? El Papa. A quien, sucesor número 265 de Pedro, a quien Cristo le dijo, lo que tú haces, yo hago. Entonces nosotros tenemos la constitución, tenemos quien define qué es lo que dice la constitución, porque la iglesia tiene un orden, porque Dios es Dios de orden. Y lo que está pasando en la iglesia, que estamos viendo, es consecuencia del desorden que hace 40 años entró en la iglesia. Creemos que cada día la iglesia le hace menos caso a la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa. Entonces cada cual quiere hacer lo que le da su realísima. Y vemos teólogos de la calle 8 pontificando en la cubanísima sobre celibato. Cállese la boca si usted ni siquiera puede dirigir a su mujer, que viene a dirigir a la iglesia. Tenemos un orden. Y es el orden que tenemos que seguir. Y si no te gusta, vete. Punto. El cuerpo, la parte del cuerpo, cuando se pudre una parte del cuerpo, ¿qué es lo primero que hace? La amputan. Se acabó. Es mejor perder una pata que morirte completo. La iglesia es mejor que pierda miembro a que se acabe de podrir. Y Monseñor Román dijo una gran verdad: el Señor está sacudiendo la mata. Está sacudiendo la mata para que se caigan los frutos podridos. Y hay que pedirle al Señor que siga sacudiendo la mata para que se sigan cayendo los frutos en la iglesia que están podridos. Pero esta iglesia tiene un orden. Por eso la iglesia no puede funcionar cada cual a su forma y a su gusto. Tenemos la Escritura, tenemos quien dirige. Los tres ministerios, la iglesia tiene solamente tres ministerios apostólicos. ¿Qué quiere decir apostólicos? Que vienen de la época de los apóstoles. ¿Y que nacen de qué orden? De la orden que da Jesús en la última cena. Haced esto en conmemoración mía. Entonces, todos los ministerios de la iglesia surgen de la Eucaristía. Por eso cuando la iglesia se aparta de la Eucaristía, la iglesia se pierde. Somos una iglesia enclavada en la Eucaristía. Y por eso lo dijo el Santo Padre Juan Pablo II. Los sacerdotes, cuando dice los sacerdotes, dice la iglesia, tiene que vivir en y por la Eucaristía. En la Eucaristía, metiendo la Eucaristía. Y no solo en, por la Eucaristía. Esos tres ministerios apostólicos, ministerio de servicio apostólico de la iglesia, es episcopado, presbiterado y diaconado. No hay más ningún ministerio en la iglesia. Esos son los tres ministerios ordenados. No hay ningún ministerio que se llame papa, y no hay ningún ministerio que se llame cardenal. Los tres ministerios de la iglesia son episcopado, presbiterado y diaconado. ¿Quiénes son los episcopos? Viene de la palabra griega que quiere decir administrador. Los obispos quiere decir administrador en griego. Los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Yo se lo expliqué a ustedes, que cuando la iglesia va a ordenar a un obispo, el obispo que va a ordenar al otro obispo, la iglesia hace un estudio que se llama la estirpe apostólica, de quién ordenó a quién, de quién ordenó a quién, de quién ordenó a quién, hasta llegar a los mismos apóstoles. Y eso ustedes lo pueden hacer en la computadora, si tienen la paciencia. Porque cuando ordenaron a Monseñor Octavio Cisnero, amigo mío de Brooklyn, el obispo de Salida de Brooklyn, cuando lo fueron a ordenar, yo cogí el nombre de la persona que ordenó a Octavio y lo puse en la computadora, al obispo, y busqué a la persona que ordenó, y así llegué hasta el siglo XIV, donde ese obispo, en el siglo XIV, lo había ordenado el Papa. Yo dije, aquí terminé, porque detrás del Papa, ¿quién está? Pedro. Todo obispo tiene una línea sucesoria que te lleva probada históricamente hasta los mismos apóstoles. Quiere decir que nosotros conservamos ese imposición de manos, ese orden que dio Jesús en la última cena, lo conservamos intacto hasta el día de hoy en todos los obispos ordenados de la iglesia. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Más que obispo no hay nada. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el rango del Papa? Obispo. Punto. El Papa es obispo. El Papa es el obispo de la ciudad de Roma. ¿Y cuál es la importancia del obispo de la ciudad de Roma? Que el obispo de la ciudad de Roma es sucesor directo de San Pedro. Y San Pedro es el que tiene el poder de atar y desatar, el que tiene el poder de las llaves. Por eso, el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia. Así como Judá en Israel, entre las 12 tribus, Judá es el que tenía la promesa en Israel, la promesa en el nuevo pueblo lo tiene Pedro. Y por eso la iglesia, la cabeza visible de la iglesia es el obispo de Roma. Por eso decimos que todos nosotros estamos unidos en común unión a la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma, cuya cabeza es su obispo. Pero el Papa tiene, no es cuando eligen a alguien a Papa, no hacen ninguna ceremonia para hacerlo Papa. Solamente hacen una misa y lo presentan como obispo de Roma. Y le ponen la palia, que es ese signo que lleva los arzobispos puesto aquí, que es una tira de lana. ¿No sé si ustedes lo han visto? Y le ponen eso como es el signo que está hecho con oveja, que es el pastor que carga a la oveja. Le ponen eso como signo que es el que ya es el que tiene el poder de administrar la diócesis de Roma, por lo tanto es el sucesor del apóstol Pedro. Pero no hay ninguna ceremonia para ordenarlo papa porque no existe. ¿Dónde viene la palabra papa? En la antigüedad, en el siglo 1, 2 y 3, a todos los obispos se le decían papa. Papa en griego quiere decir padre. De ahí viene la famosa pizzería esa papa, John. Porque era un apellido griego que se llamaba Papas y Juan en griego. Ellos después cambiaron, no me acuerdo cómo se dice, y cambiaron Juan para John. Pero papa quiere decir padre hasta actualmente en griego. Por eso, todos los obispos le decían papa. Con el tiempo se perdió ese título de todos los obispos. Quedan algunos obispos que le dicen papa todavía, uno de los obispos caldeos y a un obispo corto de Alejandría todavía le dicen papa. Pero papa no es un ministerio, es un nombre que quiere decir padre. Pero sabemos que el rango más alto que hay en la iglesia, ¿cuál es? Obispo. Pero entre los obispos, ¿quién tiene el rango número uno, primero? El obispo de Roma, ¿por qué? Porque es sucesor del apóstol Pedro. Y ahí está la lista completa. Si van a la Enciclopedia Británica, desde Benedicto XVI hasta San Pedro, con nombre, fecha y apellido. O sea que dos obispos es el sucesor de los apóstoles que dirige una porción de la iglesia del pueblo de Dios. En la primera iglesia, en la época de San Ignacio y un poquito de San Ignacio, los obispos eran los que ministraban la Eucaristía. Pero con el tiempo se dieron cuenta que un obispo no podía ministrar, según la iglesia fue creciendo la diócesis. Entonces la iglesia surgió por el Espíritu Santo, que es quien que va manejando la iglesia, el presbiterado. Presbiterado, presbítero quiere decir anciano, pero no por edad, sino por prominencia. Entonces están los presbíteros, que los sacerdotes católicos, la gente decimos sacerdote, pero no se llama sacerdote, se llama presbítero. Le decimos comúnmente sacerdote porque comparten el sacerdocio de Jesús, pero todos participamos del sacerdocio de Jesús. ¿Quiénes son los presbíteros? Los presbíteros son los que ayudan al obispo en administrar los sacramentos. Por eso, el que ordena a los presbíteros, ¿quién es? El obispo. Y los sacerdotes dependen del obispo que lo ordenó. Todos los sacerdotes que ordenan el obispo de Miami dependen del arzobispo de Miami. Porque dice Timoteo, ten cuidado quien tú le impones las manos. Eso se refiere a la ordenación, que el obispo tiene que seleccionar bien, muy bien a quién va a ordenar. Porque el obispo es responsable directo en la fe del sacerdote que ordenó. Porque ese sacerdote responde Y ahora un sacerdote de Miami, si quiere ir para la diócesis de Orlando, por ejemplo, el obispo de Miami tiene que dar su autorización y tiene que darle como el release, el... decirle, ok, yo lo cedo a tal, porque hasta que no sé qué suceda eso, el sacerdote o el presbítero está totalmente unido a quién, al obispo que lo ordenó. ¿Y cuál es la función del presbítero? Ministrar los sacramentos en las diferentes comunidades. Pero si vemos a ver lo primero que nació en la iglesia, si venimos a ver sinceramente, aunque los obispos son sucesores de los apóstoles, lo primero que nace en la iglesia, ¿qué cosa es? El presbiterado. Cuando Cristo dice, haced esto, conmemoración mía. Por eso dicen que el obispado es la plenitud del sacerdocio. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. ¿Por qué es sacerdocio directo de quién? De Cristo, pero los demás están ordenados por... ¿Usted entiende lo que les digo? El obispo tiene la plenitud del sacerdocio, porque viene directamente de la orden de Jesús hacer esto en conmemoración. Sin embargo, los presbíteros son ordenados por el obispo y dependen de quién. Del obispo. Pues ministran los sacramentos en representación y por el poder de imposición de mano que le da el obispo. Y después tenemos los diáconos. Tenemos los diáconos. Diácono quiere decir en griego servidor. Los diáconos no son sucesores de los apóstoles. Los diáconos eran, en la antigüedad, los que administraban la iglesia mientras el obispo y el presbítero pastoreaban al pueblo de Dios. Por eso se llaman servidores. Y eso es lo que un diácono debía hacer. Un diácono debía administrar una parroquia mientras el párroco se dedica al pastoreo del pueblo de Dios. Y eso fue lo que el Papa Juan Pablo II vino 7 veces a Estados Unidos a decirle a los obispos. A los sacerdotes. Y lo dijo el Papa, no lo dije yo. El Papa le dijo 7 veces a Estados Unidos. Ustedes, y hace una pila de años, porque si el Papa vino 7 veces aquí, es porque sabía lo que se estaba incubando en este país. El Papa le dijo 7 veces a los obispos y a los sacerdotes en Estados Unidos. Ustedes no son administradores. Ustedes son pastores. Dejen que los diáconos y los laicos administren. Y ustedes dedíquense a pastorear. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que los sacerdotes no son pastores, son administradores. Entonces la finanza de la parroquia anda mejor o peor, pero el pueblo de Dios anda como oveja sin pastor. No se pierde un dólar, pero se pierden las almas. Y eso lo dijo Papa, no lo dije yo. Está muy definida la misión del obispo, y eso lo dijo uno de los obispos más santos que ha dado América Latina, que es Monseñor Uribe Jaramillo de Colombia. Él dijo, el obispo tiene 3 funciones: enseñar, sanar y liberar. Dijo, el obispo que no enseñe, sane y libere está siendo infiel a la misión que le fue encomendada. Y aquí tenemos todo el desastre que anda. Los obispos andan haciendo OBCD y mirando a la diócesis, el dinero de la diócesis, los sacerdotes administrando el dinero de la parroquia, porque nos hemos entrampado en un sistema estamos como la medicina en Estados Unidos, nos hemos entrampado en un sistema que ya no podemos salir, porque hacemos una iglesia que cuesta millones de dólares y no tenemos dinero para pagar la iglesia, entonces tenemos que pagar el mortgage de la iglesia, busca dinero para el mortgage, y después tenemos el mortgage, tenemos que pagar el mantenimiento de la iglesia, y después que tenemos mantenimiento tenemos que pagar el aire acondicionado, porque si no hay aire acondicionado los creyentes no van. Entonces nos hemos metido en un entrampe económico que no solo los culpables son los sacerdotes, somos nosotros. Porque si el cura, como el padre Luis, que tiene 6.000 dólares de gasto y recoge 3.000 dólares en la colecta y pone el aire acondicionado, no tan frío, somos los primeros que nos lo tragamos. Porque no podemos aguantar el calor cuando en nuestras iglesias en Cuba, donde nos criamos, nunca había ni ventiladores. Y si el banco no tiene una colchita para arrodillarnos, y si la iglesia es fea, nadie se casa. Porque estamos por el show de que la iglesia bonita para yo, para la foto salir bonita, una foto bonita con un matrimonio que es una porquería. Hermanos, pero ahí todo está. Porque los ministerios de la iglesia no están siendo fieles. El sacerdote no está para ministrar y para coger aceptar las quejas de las madres de los muchachos de la escuela. El sacerdote está para los matrimonios que tienen problemas, puedan ir a verlo y no tengan que esperar un mes en pedir una cita. Para el que se quiera confesar, vaya en el momento y sea absuelto de sus pecados. Está para dar consejería a los que están en droga. Para dar consejería a los que se quieren suicidar. Sin embargo, tú vas a la iglesia a pedir un apoyo para hablar con un sacerdote y durar de aquí un mes. Porque no están haciendo nada. Vaya si tienen trabajo. Pero están haciendo el trabajo que no le corresponde. Y ahí está todo el problema, que estamos como ovejas. Sí, los laicos estamos asumiendo papeles que no son nuestros. ¿Por qué yo enseño? Porque no hay nadie, ningún sacerdote que enseñe en Miami. A no ser dos o tres. ¿Por qué no enseñan? Porque no tienen tiempo. Porque andan. Por eso vienen las depresiones y por eso vienen los fallos en el sacerdocio. Porque si a mí me ordenan y me dan una unción para pastorear el pueblo de Dios y me paso el día metido en una oficina sacando cuentas y fajándome con gente, llega un momento que yo tengo que... Es como si tú te ordenas, te gradúas de médico y te ponen a trabajar en una oficina. Tú dices, ¿para qué estudié tanto? Y por eso ven las depresiones de los sacerdotes y el sentido de soledad. Estoy seguro que una persona que está trabajando en el mundo espiritual todo el tiempo no tiene tiempo para deprimirse. Porque el tiempo le digo, ay Señor, si yo tuviera por lo menos un fin de semana para deprimirme en mi casa. Pero yo no tengo tiempo ni de deprimirme. No tengo tiempo ni para sentirme solo. Por eso, gente, cuando me voy por ahí, cuando fuimos por el viaje a Israel, el primer día que estuve en Sevilla, ¿te acuerdas? Yo me senté aparte en una mesa. Y todo el mundo me dijo, ay, qué pesado tú eres. Pero es que hay veces que uno tiene necesidad de estar solo. Pero tiene necesidad de estar solo cuando tienes demasiada actividad en el reino de Dios. Pero si bien las depresiones, los problemas en el sacerdocio no están funcionando con la unción que le dieron. Están haciendo otra cosa. Entonces es como el pollo que le tuercen el pescuezo. Los diáconos están, son servidores. Son servidores. Aunque hay algunos diáconos que se creen obispos. Y cuidado. Y con todo papa. Y yo se digo, cuidado, tú eres un criado. Tú eres un servidor. El diácono está para ayudar al sacerdote. No tiene la plenitud del sacerdocio en Cristo. Por eso no puede celebrar la Eucaristía ni administrar la confesión, el perdón de los pecados, porque es el ministerio dado únicamente a los apóstoles. Por eso el diácono puede predicar, puede bautizar, porque cualquier cristiano puede bautizar, puede casar, porque el sacerdote en el sacramento del matrimonio es el único, el sacerdote es el único que no ministra el sacramento del matrimonio. Los ministros son los esposos. El diácono bautiza, el diácono ministra los sacramentos, pone el Santísimo y debería administrar la parroquia. Esos son los diáconos. Esos son los tres ministerios ordenados a apostólico. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene, el Santo Padre Juan Pablo II lo definió de una forma hermosa. Dijo, la Iglesia tiene dos pulmones por donde respira. Uno es la Iglesia Oriental y otra es la Iglesia Latina. No se confunda, la gente piensa cuando digo la Iglesia Latina que se refiere a la Iglesia que habla español. No, la Iglesia tiene dos ramas. Una Iglesia que habla griego y otra rama que habla latín. Por eso a la Iglesia que habla griego se le llama Iglesia Bizantina. Y a la Iglesia que habla latín se le llama Iglesia Latina. ¿Cuál es la Iglesia? La parte latina, la parte romana que decimos de la Iglesia. O sea, la mayoría de la Iglesia que la gente conoce. La mayoría de la Iglesia que está en Europa y de ahí vino al Nuevo Mundo. ¿Cuál es el idioma que se hablaba hasta el concilio en la Iglesia? Latín. La Iglesia Latina. Pero la Iglesia griega, de habla griega, casi toda, hoy en día está con todo este lío que todo el mundo vive en la casa de todo el mundo. Está aquí, por eso yo pertenezco a la Iglesia griega, a San Judas. Sí, Tadeo. Está Nuestra Señora del Líbano, que es Iglesia bizantina. Pero mayormente el núcleo de la Iglesia griega está en el mundo árabe y en la parte oriental de Europa. La Iglesia griega, que era tan grande como la latina, actualmente quedamos de la Iglesia griega a unos 76, 86 millones de fieles. ¿Por qué quedan tan pocos? Porque los musulmanes en las invasiones exterminaron masivamente a toda la Iglesia, casi toda la Iglesia griega. Solamente quedan pequeños grupos, como ahora vimos el Papa en la visita de Israel, como vimos la Iglesia jordana, que ha estado 2000 años ahí, y esa Iglesia oriental hay que admirarla, porque esa Iglesia ha resistido 2000 años la presión de los musulmanes viviendo dentro de ellos, diciendo yo no renuncio a mi fe. Pero ambas iglesias tienen, es la misma Iglesia católica, apostólica, romana bajo la autoridad del Papa, solamente que la Iglesia griega tiene una tradición bizantina del mundo griego y la Iglesia latina tiene una tradición del mundo latino, del cual era la cabeza Roma, pero ambas están bajo la autoridad del Santo del Santo Padre. Ahora, la iglesia griega tiene un derecho canónico diferente, tiene una liturgia bizantina diferente, aunque es la misma estructura, ofertorio, consagración, comunión, pero una liturgia mucho más larga, mucho más elaborada, que ustedes van a oír hablar montones de veces de la liturgia griega, de la liturgia bizantina, que es una liturgia muy esplendorosa, una liturgia, y sigue siendo una iglesia muy, muy espiritual. Ahora, todo este barullo que se ha formado en estos días, de toda esta porquería que se ha revuelto, que sigue apestando por todo Miami, el celibato en la iglesia no es un mandamiento divino. El celibato en la iglesia es un consejo de Cristo. Cristo lo dijo en San Mateo 19. Hay hombres que nacen impotentes para casarse. Hay hombres que son hechos impotentes para casarse. Los eunucos, los que en la antigüedad los castraban. Dice en Mateo 19, pero hay hombres que por amor al reino de los cielos van a desechar la posibilidad de casarse. Eso lo dijo Cristo, una profecía de Cristo. Y San Pablo, primera de Corintios 7, dice, quisiera que todos fueran como yo, pero si no pueden casarse, si no pueden ser célibes, es mejor casarse que quemarse. Pues San Pablo dice bien claro, el casado aquí tiene, no debe, tiene que agradar a su esposo o a su esposa, más el célibe agrada al Señor. Eso lo dice el Señor. Pero el celibato no es un mandamiento, como las estupideces que he oído yo por el radio. No es. Yo oí un tonto que dijo que el celibato era la ley central de la Iglesia Católica. ¿Qué es central? El celibato es una opción que tomó la Iglesia Latina, la Iglesia Griega, Católica, Apostólica y Romana. Los sacerdotes se pueden casar. Es una opción que toma la Iglesia de Roma, la Iglesia de Latina. En la Iglesia Bizantina, los sacerdotes se casan antes de la ordenación. Una vez ordenado, si la esposa muere o se separa, no se puede volver. O sea, la iglesia griega y la iglesia ortodoxa no deja casarse a los sacerdotes, ordena a hombres ya casados. Pero la inmensa mayoría de la iglesia, de los sacerdotes de la iglesia griega, eligen el celibato. Y yo, que pertenezco a la iglesia griega, los obispos de la iglesia griega, yo tengo montones de obispos ortodoxos, la mayoría de los obispos ortodoxos y de los obispos bizantinos no admiten más del 25% de su clero casado. Ellos buscan que el 75% de su clero sea célibe. ¿Por qué? Por todos los problemas que viene un sacerdote casado. Algunos tontos que se creen que la solución a los escándalos que ha habido en la iglesia es quitar el celibato. Eso es tan absurdo como para pensar que la infidelidad se acaba porque quitemos el matrimonio. Totalmente absurdo. Los escándalos en la iglesia no vienen por el celibato, vienen por falta de conversión. ¿O ustedes creen que la iglesia ortodoxa, la iglesia griega y la iglesia protestante no tiene escándalo? Vaya si tiene escándalo. Ahí vienen los adulterios, pastores con otra mujer. O como el escándalo del pastor del presidente de la Confederación Evangélica, casado con 5 hijos, que tenía un amante homosexual que le pagaba con heroína. ¿Era célibe? No, el problema no es el celibato, el problema es el pecado. Y la falta de fidelidad que existe. El celibato, dice, es obligatorio. El celibato no es obligatorio. Usted, cuando va a ser sacerdote, sabe que la Iglesia Latina exige el celibato. Y usted voluntariamente lo acepta. A ti no te ponen una pistola en el pecho. Ahora, si tú lo aceptas voluntariamente, más vale que seas fiel. Como el marido de la mujer tiene que ser infiel a su esposo, el sacerdote tiene que ser fiel al voto que hizo. O sea, que todos los problemas que tenemos no vienen del celibato. Mañana el Papa puede quitar el celibato y no hay ningún problema. Ojalá que yo no vea eso, que el Señor me lleve antes. Porque yo sé todo lo demás que viene a la iglesia después. Porque ya yo lo he visto en la iglesia oriental. Porque lo mismo que están vociferando, que quiten el celibato, cuando lo quiten y el cura tenga 7 hijos, ¿tú sabes lo primero que va a decir? Que trabaje para que mantenga a los hijos. Porque los protestantes dan el 10% de su salario y nosotros echamos un dólar cuando vamos a la iglesia. ¿Quién va a mantener la familia del cura? Entonces, ¿después qué va a hacer el segundo paso? Y eso el demonio lo sabe. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Que trabajen. Y cuando el cura tenga 7 hijos y trabaje 8 horas, se acabó la iglesia. Esto es un plan muy bien diseñado para acabar con la... El problema no es quitar el celibato. El problema es ser fiel al voto que tú tienes y no andar en rumba ni en farándula. Porque cuando la iglesia, los curas tenían sotana y los confesionarios eran de tabla con una reja y una cortina, la iglesia sabe por qué tenía esas normas en la iglesia. Ah, pero somos muy modernos, quitamos los confesionarios, quitamos la sotana, todo el mundo de farándula, ahí están los problemas. Aquí el problema no es quitar, aquí vamos a volver a poner lo que hemos perdido. Por eso, esto del celibato es una tontería. Es una norma de la iglesia, no es ninguna ley divina que se puede quitar. Ahora en eso viene la pregunta de San Pablo. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Como me preguntaron el otro día, ¿me puedo hacer un tatuaje? Digo, sí, pero eso no es pecado. Puedes hacerte un tatuaje, te es permitido. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Te conviene? ¿Te conviene identificarte con una cultura decadente? ¿Te conviene identificarte con una cultura de droga? ¿Te conviene eso a un cristiano? No, somos libres en Cristo, pero todo me es permitido, mas no todo. Lo que pasa es que hoy no hay discernimiento para saber qué es lo que me conviene. En este cuerpo de Cristo, como hemos visto, que tiene una jerarquía, que es episcopo, presbítero y diácono. No hay más ninguna... Ah, se me olvidaba. ¿Quiénes son los cardenales? Cardenales son obispos que el Papa llama a que lo ayuden a gobernar la iglesia. Pero los cardenales no hay ninguna ordenación de cardenal. Cuando elige un cardenal, el Papa le da el birrete. Punto. Es un obispo que tiene la función de ayudar al Papa a gobernar la iglesia. Esos son los cardenales. O sea que no hay ningún rango en la iglesia ordenado que se llame cardenal. En la iglesia nada más que hay tres ordenaciones. Obispo, presbítero y diácono. Buena pregunta, el arzobispo es un obispo, no es más que obispo. El prefijo arc en griego quiere decir más importante, arcángel, un ángel importante, pero sigue siendo ¿qué cosa? Ángel, no hay una naturaleza diferente. Arzobispo, que es un obispo importante por el tamaño de la diócesis, como Miami, que no tenía un obispo cuando la diócesis pasó de 1,000,000 de fieles, ya es una diócesis importante, ya tiene un arzobispo, o por la importancia de la iglesia, por ser una iglesia, no sé, como la de Antioquía, que a lo mejor no es muy grande, pero ahí el obispo Pedro fue obispo, quiere decir una diócesis que es importante, arzobispo, pero sigue siendo ¿qué cosa? Un obispo. Y el arzobispo, el arquidiócesis, el arzobispo tiene la jurisdicción espiritual de varios obispados más pequeños que están bajo su... que no los manda en el sentido que todos son obispos, pero tiene cierta autoridad en el orden de esa zona. De ahí para allá está el pueblo de Dios que somos todos nosotros.
Y, monseñor.
No, monseñor es un título de honra que es muy antiguo de la iglesia. Pues él no tiene ningún tipo de... Es un título que si te quieren halagar, pues te lo dan para congratularte pues, como licenciado. No sé, en México todo el mundo es licenciado, algo por el estilo. Un título honorífico que la iglesia da cuando quiere halagar a un sacerdote que ha hecho algo importante en la...
No,
el padre Oscar de la Ermita es monseñor y no es obispo. Es un título... Lo que usualmente a los obispos se le dice monseñor porque era un título de la antigüedad que se le daba a alguien... importante. De ahí está todo el pueblo de Dios que somos cada uno de nosotros. ¿Toda la iglesia la dirigen los obispos, los presbíteros, los diáconos? No. Todos somos parte. Por eso la semana que viene vamos a ver ahora lo que dice cuando dice Pablo hablando a la iglesia. Todos nosotros tenemos dones que recibimos en nuestro bautismo. San Pablo dice, tú tienes que utilizar en la iglesia el don que Dios te dio. No para tu beneficio, ¿para beneficio de quién? Del cuerpo. Del cuerpo. Por eso dice San Pablo, si tú tienes el don de profecía, profetiza. Profecía, acuérdense que nosotros profecía no es adivinar el futuro, eso es adivinación. Profecía es cuando el Señor pone en tu corazón una palabra que tú tienes que transmitir. Eso es profecía. Hay veces que esa profecía contiene algo futuro, pero no tiene que ser, por ejemplo, una vez cuando yo trabajaba en la ermita, hace muchos años, había un muchacho rezando a la parte de atrás y yo sentí que el Señor me decía, dile que para Dios No es imposible. Y yo sentía que eso no era mío, porque eso no vino de mi cabeza. Y esa frase no, y continuamente, hasta que cogí y le dije, mi hermano, dice el Señor que para él no era imposible. El tipo empezó a llorar. Y me dijo, eso es la palabra que yo tenía hoy que oír para poder seguir viviendo. Eso es don de profecía. Una palabra que viene a ti, y de momento que tú tienes que decírsela a alguien. Por eso dice San Pablo, si tú tienes el don de profecía, profetiza, no te metas a cantar. No pierdas tu tiempo en cantar. El Señor no te llamó a cantar. El Señor te llamó a qué? A profetizar. Si el Señor te da el don de sanación, ¿qué tú tienes que hacer? Dedícate a orar por sanación de los enfermos. Vete a los hospitales. Tú sabes cuando tienes el don de sanación. Pero cuando tienes el don de sanación, tú vas por un mall y ves a una niña que está jorobada y a ti las manos se te van por orar por esa. Muchas veces no lo hacemos porque tenemos el respeto humano. Pero sabe Dios, la madre de esa niña que tiene una silla de ruedas, que bien le vendría que tú le dijeras, ¿puedo orar por tu niña? Ya he mencionado una vez una persona que tiene don de sanación. La primera vez que yo oré por alguien que estaba en una silla de ruedas y se levantó, a que por poco tiene que sentar en la silla de ruedas, es a mí, del susto que pasé. Pero dice el Señor, el don que tú tienes, úsalo en la medida que el Señor te lo dé. Sin decir que bárbaro soy yo, mire el don que tengo. No, ese don no es tuyo. Ese don es de él. Como un radio que piense que canta muy bonito, porque canta María Cala por el radio. El radio no es el que canta. ¿Quién es quien canta? ¿El radio qué es lo único que hace? Los dones no son tuyos, los dones son del Señor. Tú lo transmites. Punto. Por eso nunca se me olvida que el padre Tardís, cuando él lo aplaudían, porque con las misas de sanación, porque los cojos se levantaban, él decía, yo me siento como si el Domingo de Ramos, cuando la gente empezó a gritar Hosanna al Hijo de David, el burro empezara a decirle adiós a la gente. Los gritos de Hosanna eran para el burro. Por eso al lado de la tumba del padre Tardís está Cristo montado encima de un burro. Porque el padre Tardís dice, yo no sano. Y a mí doña Jacinta de Valdez, esa santa señora que tanto me enseñó a mí, que fue una gran profeta de Dios, que el Señor la llamó a predicar a los 81 años, allá de Perú, de tu tierra, que yo recibí el don del Espíritu Santo a través de ella. Entonces doña Jacinta me contaba que iban a una vieja en su sujeto, que dice, aquí hay una viejita que sana. Y él dijo, no. Y la persona se fue, volvió a poco rato y volvió, aquí no vive una viejita que sana. Y le dijo, hijo, que no vive ninguna viejita que... Y el hombre volvió bravísimo, pero aquí me dijeron que dice, no. El que sana es Cristo. Yo no soy una vieja que sana. El Señor me ha mandado a mí a orar por las personas que están enfermas. Eso es lo que tenemos que estar bien. Eso es lo que dice San Pablo aquí. Porque hay gente que piensa que el don es de ellos. Si tú cantas, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer, Mirta? Cantar. No te dé por predicar. El Señor te mandó a ti. ¿Por qué yo toco el órgano? Porque no hay quien lo toque. Si alguien lo tocara, el Señor a mí no me ha mandado a tocar. Como la gente que ora aquí sabe bien que yo no oro por la gente. Cuando Rubén viene, ahora yo no oro por la gente. A mí el Señor no me mandó a orar, el Señor me mandó a predicar.
¿Y cómo identificamos los dones?
Lo acabo de decir, tú lo sabes. Eso, cuando el Señor te da un don, el Señor te... El deseo de orar por los enfermos, el deseo de predicar, el deseo te sale, te lleva. Es como decir, ¿cómo yo sé si respiro? ¿Tú no te das cuenta? ¿Tú respiras? Por eso el proceso llamado efusión del Espíritu Santo. Todo cristiano debe pasar la efusión del Espíritu Santo, porque en un retiro de efusión del Espíritu Santo te dicen cuáles son los dones, cuáles son los carismas, y oran para que tú te des cuenta del carisma o el don que el Señor te dio. A mí el Señor me dio el don de predicar. Yo me tengo que limitar a predicar. Es que yo no soy ni predicador, yo enseño. Cuando yo me han dicho predica, yo he predicado, ha sido un desastre. Yo no soy predicador. El predicador es alguien que anima a la gente a algo. Yo no soy predicador, yo lo que sé. Hace poco me dijeron, no, para que un congreso en Tegucigalpa de damas católicas para que hablara sobre la familia. Yo dije, mire hermano, perdóname, yo no puedo ir. Yo no sé hablar de la familia, yo sé enseñar un tema de fe. Yo no sé predicar. O sea, cada cual tiene que saber qué don tiene y limitarse ese don. Ahora, cuando el Señor me dice, ora por tal persona, créeme que yo voy y oro. Y yo sé cuando el Señor me dice a mí que ore por tal persona. Sin que me lo digan, yo vengo y oro. O cuando el Señor me da una palabra de profecía, yo sé que el Señor me da una palabra de profecía. ¿Qué es lo que te hace saber a ti? ¿Qué don tú tienes? Cuando tú lo usas, el don de discernimiento. Todo cristiano debe pedir el don. Déjame discernir qué espíritu el Señor a mí me ha dado. Si tú tienes el don de discernir espíritu, ¿qué necesidad tiene la iglesia del don de discernir espíritu? Yo sé que yo tengo ese don. A mí me basta mirar a una persona para saber si tiene buen o mal espíritu. Y no, no es chiste, es serio. Yo solamente veo a una persona y yo sé si esa persona tiene un problema espiritual serio. Yo lo sé sin que me lo diga. Lo sé, lo sé. Como otra vez me trajeron un muchachito ahí. No, porque tiene un demonio. Yo lo miré y le dije, no, lo que le hace falta es un atún de palo. Ese chiquillo no tiene demonio, lo que está es malcriado. Ahora otra persona sin discernimiento. Ay, señor, es que este espíritu. Y entonces va a hacer más daño que bien. Tú tienes que estar, uno tiene, el que tiene don de discernir espíritu, que lo use. Que lo use. Eso es lo que dice San Pablo. Porque todo el cuerpo no puede ser oreja, todo el mundo no puede cantar. Ni si todo el mundo puede predicar, ¿a quién oye? Ahora, lo triste es el caso que el Señor nos da dones y nosotros no lo ponemos al servicio de los demás. Sabe Dios, si tú tienes un don de sanación y hay gente que no se ha sanado de cáncer ni se ha sanado de sida porque tú no has ejercido el don que el Señor te dio. O tú tienes don de predicar y muchos han dejado de oír la palabra de Dios. Mira, hay dones aquí que no se mientan entre los siete dones carismáticos. Dice San Pablo, la exhortación. El don de exhortación. ¿Qué cosa es el don de exhortación? El don de animar a una persona a buscar a Cristo. Yo no tengo ese don de exhortar a alguien a buscar a Cristo. Hay gente que tiene ese don, que te busca el Señor, vea. Yo no tengo ese don. Yo, el único don que yo tengo es el de enseñar. Punto. Ese es el don que yo. Dice el don de la exhortación. Por eso dice, el que tiene ministerio de enseñar, fíjate que lo dice, no dice predicar. Predicar es otra cosa. El que tiene ministerio de enseñar, que enseñe. El que tenga el don de exhortación, que exhorte. Dice que tiene el don de dar. Hay personas que tienen don de dar. Hay personas que tú no tienes que pedirle, que están continuamente dando. Que a veces cuando te decirle, oye, frena. Esos son dones que no se mencionan. Pero si tú tienes el don de dar, hermano, qué necesidad. Y no solo dar dinero. Dar de tu vida, dar de tu sonrisa, dar de tu tiempo, dar de tu oído. Oír lo que alguien tiene que decir que nadie lo oye. El que tiene el don de dar, con sencillez. Dice el que preside, que presida en el caso de los sacerdotes. Dice el que ejerce la misericordia con jovialidad. Eso es tremendo. Todos estamos llamados a la misericordia, pero hay personas que tienen un don especial de la misericordia. No sé, un ejemplo, el ejemplo de Leonor Portela, que tuvo el don de misericordia de los niños. No todo el mundo puede vender su casa y se recoger niños abandonados. Eso es un don que el Señor da. Ella vendió todas sus cosas con su hijo, se fue. Punto, ya se acabó. Yo estaba viendo en el televisor esta pareja americana, que son católicos, con unos niñitos, lo vendieron todo y se fueron a Tailandia a rescatar niñas de la prostitución. Eso es un don de misericordia que el Señor. Si tú tienes ese don, ejércelo. Si tú tienes el don de la intercesión, ¿qué necesidad hay que se interceda? Que se interceda por los demás, que se oren, que vamos a ver la semana que viene en la comunión de los santos. Intercesión. ¿Qué necesidad hay de interceder? Si tú te levantas a las 4 de la mañana porque estás soñando con una persona determinada, ora por esa persona. A una persona que se va a suicidar en Polonia. Y no, a mí nunca se me olvidó una vez, hace muchos años, y yo no digo eso para gloriarme, yo digo esa cosa porque son experiencias que yo he vivido. Y si yo las he vivido, todos ustedes tienen algún momento que las he vivido. Yo estaba en el Santo Sepulcro y estaba orando y vi a una monja. Me acuerdo cómo estaba vestida, con una saya carmelita, una blusa blanca y un velo. No la vi, la vi sin una visión, con un niño en la mano llorando. Llorando. Yo no sabía quién era, yo me puse a orar por esa. Años después, poquito sacaría porque tú sabes el caso. Yo Pérez me enseñó una foto en Cibobana y yo dije, esta es la mujer que yo vi. En la oración, ¿sabes quién era? Son María Rosa. Son María Rosa. Que tenía un asilo de niños en Honduras. Y ella recogía ropa vieja aquí y la vendía en Honduras. Y como ella la vendía tan barata, los que exportaban ropa vieja le levantaron una cantidad de calumnias para cerrar el asilo para que no siguiera vendiendo ropa. Y esa mujer sufrió enormemente por poder salvar a esos niños que estaba salvando. Y yo en un sentido, y yo sí sabía quién era, hasta, yo estuve orando un apelativo por esa mujer que yo vi en mi oración. A veces que tú estás durmiendo y te despiertas a medianoche pensando en un avión que se cayó o en una madre que está llorando, en ese momento arrodíllate Y Señor, esa persona que acabo de sentir, donde quiera que está, ten misericordia de esa. Eso es don de intercesión. Ya muchos de ustedes a lo mejor lo han pasado, pero no saben identificar qué cosa es. ¿Qué necesidad hay de intercesión? Por los sacerdotes, por el Papa. El don de reparación, como decía la hermana, ¿qué necesidad hay, gente, que hagan reparación? No todo el mundo se llama a la reparación. ¿Qué cosa es la reparación? En tu casa tú reparas cuando alguien se está cayendo. ¿Qué necesidad del Santísimo? Una vez, Señor, estoy orando aquí por la gente que no oran. Estoy orando esta hora por los sacerdotes que son infieles. Estoy orando esta hora por las vocaciones. Estoy orando esta hora por los matrimonios que se están desbaratando. Estoy orando esta hora por los jóvenes que se están perdiendo en la droga. Una cosa es intercesión cuando tú oras por una persona en específico. Y reparación es cuando tú tratas que lo que está roto se arregle. ¿Qué necesidad hay? La reparación es un don. Pero a mí me encanta, terminando, aquí lo que dice, el que ejerce la misericordia con jovialidad. La misericordia no es algo... La misericordia es algo... Misericordia. Nace de dos palabras. Poner tu corazón donde está la miseria. Misericordia. Viene de miserere cordis. Viene de decir, tú pones tu sentimiento, tu corazón, cordis, ahí donde está la miseria. Pones tu corazón. No es que la miseria viene a ti. Tú te vuelcas donde tú sabes que hay miseria humana. Dice que tu caridad sea sin fingimiento. Y lo dice el Señor, que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Hay gente que le encanta sacar el vaya, y después dice, ay, qué bueno es fulano, qué bueno es, ahí te llevaste todo el premio. Que la misericordia, que tu caridad sea sin fingimiento. La semana que vamos a seguir con esto, pero termina con esto, combina una frase que la voy a estar repitiendo, así como repetí esperar contra toda esperanza, y ustedes se los olvidó. O sea que yo sí soy una persona que espera contra toda esperanza, porque a pesar que ustedes no se acuerdan al día siguiente lo que yo dije, yo sigo viendo aquí todos los martes a dar la clase. Pero no tengo el don de enseñar. Regaño lo toma el que sabe que lo está haciendo mal. Yo digo las cosas como se hacen. Si alguien lo toma personal, es que lo está haciendo mal. Muy diferente. Y lo que pasa es que hoy en día no todo el mundo dice, hoy en día todo el mundo es político, no todo el mundo es profeta. Hasta muchos en la iglesia quieren ser políticos y no profetas. Político es el que dice lo que la gente le gusta oír. Y es popular. Profeta es el que dice lo que el Señor te pone, aunque le caiga mal a los demás. A mí me importa un bledo la popularidad mía entre ustedes. Yo digo lo que tengo. En el retiro pasado, una pobre señora que no sé de dónde salió, dijo, ay, este señor ha dado el retiro y no se ha reído entre los 3 días. Yo no voy a un retiro a entretenerle a ustedes, ni a caerle simpático a ustedes. Yo voy a darle la palabra de Dios. Punto. Y sé que no me puedo reír, porque si sin reírme ustedes forman un relajo, dime tú si yo me río. Tan sencillo como eso. Yo voy de acuerdo al público que... ¿Qué tengo? Ahora ya me talucizo así. Pues en cuanto a lo de la risa, me talucizo así. Se recoge la... Se traga la boca para no... Pero yo te dije que tú, a todas partes, porque tú tienes el don de la risa, que es un don también. Pero fíjate, voy a repetir la semana que viene, y siempre voy a repetir por muchas semanas este versículo, y ojalá que ustedes lo apunten. Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Te lo voy a repetir. No te dejes vencer por el mal. Dice San Pablo, más bien vence al mal con el bien. Hoy en día nosotros nos dejamos vencer. Ah, no voy más, no hago más. No te dejes. No dejes que el mal te venza. Haciendo el bien se vence el mal. Porque el mal no existe, el mal es ausencia de bien. El mal está derrotado. Sin embargo, nosotros muchas veces nos dejamos derrotar por el mal. Nunca dejes que el mal te derrote. Por mucho mal que te hagan, tú harás bien, porque el bien vence el mal.